Este es el programa Tocando tu Vida con la Palabra de Dios. En este tiempo postrero queremos reafirmar la visión que Dios ha plantado en nuestro corazón. Una visión de una palabra pura y sana, tal y como fue escrita. No queremos añadirle ni queremos quitarle. Solo queremos impartir a cada oyente una pasión intensa que despierte la sed y el hambre de lo puro y verdadero de la palabra de Dios. Prepárate para que Jesús te toque hoy. Este es su programa Tocando tu Vida con la Palabra de Dios. Programa de la Iglesia Adoradores de Cristo con sus pastores Roberto Bonilla y Lizzy Cintrón. Estamos ubicados en la avenida Glasgow 1854, College Park, Río Piedras, Puerto Rico. Nuestro teléfono es el 787-765-4399. 765-4399.
Capítulo 1 de la Epístola Universal de Judas. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, a los santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Primero los bendice: misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Qué lindo eso. Y luego le dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Quiere hablar específicamente de puntos sobresalientes con respecto a la salvación del alma. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada ¿a quién? A los santos. Porque dijo: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. ¿Por qué él los llama impíos? Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y cuando hacen eso, ¿qué están haciendo? Niegan a Dios, al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Cuando alguien hace eso, está negando al único Dios. Y fíjate que dice que hay un solo Dios, no muchos dioses como quieren hacer ver hoy. Y quiero recordarles, ya que una vez lo ha sabido, ya de antemano ustedes saben esto, pero yo se los quiero volver a recordar. Fíjate que en la palabra de Dios hay mucha cuestión de volverles a recordar, porque a veces a nosotros se nos olvidan las cosas. Amén, amado. Que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, ¿qué pasó con eso? Destruyó ¿a quiénes? A los que no creyeron. Gente que vio la gloria de Dios y se volvieron atrás y no creyeron. Y dice que los destruyó. Y que está poniendo esto de ejemplo para que no se nos olvide. Luego, a los ángeles que no guardaron su dignidad. Y te pido que durante el mensaje subrayes esa frase. Que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Qué hizo con eso? Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. ¿Para qué? Para el juicio del gran día. Luego menciona, número 3, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos como qué, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Puede estar sentado, amado. Los últimos 5-10 años de la historia humana, nuestro mundo ha cambiado radicalmente, dramáticamente, amado. Digo, para los que se dan cuenta, porque hay gente que no se da cuenta de nada de lo que está sucediendo. Están en otra dimensión paralela a esta. Y nuestro mundo ha cambiado dramáticamente, no para el bien, sino para el mal. Y lo tenemos que decir con, ¿verdad?, con toda claridad. Para que nos demos cuenta las cosas que están sucediendo en el mundo. Y ahora mismo le tengo que decir que nuestro mundo está cambiando. Cuando miles de personas marchan en Israel, Tel Aviv, en España, todas partes del mundo, abogando por una conducta que la Biblia claramente la aborrece. No hay duda de eso, amado, y lo vimos aquí, lo vamos a estar examinando en el mensaje. No hay duda que nuestro mundo ha cambiado. Cuando un oficial militar, luego de decenas de veces de ir a ceremonia del ejército y hablar de Dios, lo sacan y lo expulsan. Y usted puede buscar eso, cómo lo sacan de ese lugar solamente porque mencionó a Dios. Qué increíble, ¿verdad? Esto, nunca se había visto eso en una nación que se conocía antes por ser una nación cristiana, que de hecho ya dicen que no es cristiana. Ya los altos oficiales de gobierno dicen que ya Estados Unidos no es una nación cristiana. Es una mezcla de muchas cosas, pero no es cristiana. Cuando sus fundamentos de progreso y prosperidad están basados en la fe judeo-cristiana. Amén, amado. Cuando eso pasa, sabemos que hay un cambio dramático sucediendo. El gobierno de Estados Unidos ahora mismo acaba de aprobar que todo transgénero puede abrirse claramente dentro de lo que es el ejército, y le tienen que costear sus gastos de cambio de sexo por operación y pagarle también por las hormonas de cambio sexual. Cuando se sabe lo detrimental que es eso a la salud de un hombre, y los cambios que eso produce en la genética natural de los hombres. Y ya eso está aprobado. Amén, amado. Sin embargo, un hombre que quiere mencionar a Dios, lo sacan de una reunión por mencionar a Dios. Mire los cambios dramáticos que estamos viendo, y en los lugares y en los niveles donde esto está sucediendo. Ahora también en Nueva York se aprobó oficialmente que en todo baño público pueden entrar lo mismo un hombre o una mujer, o cualquiera que se diga ser lo que diga él que es, puede entrar ahí a expensas de una multa. Y tú no le puedes cuestionar su identidad, no le tienes que pedir ninguna identificación. Si él quiere entrar ahí, entra y punto, y se acabó. Porque son sus derechos civiles y derechos humanos, si no se los viola. Y están diciendo que hasta si esa persona tú no identificas bien lo que es, en términos de que tú no sabes si es varón o si es hembra, porque todavía no está definido, y tú lo llamas por un pronombre o un nombre equivocado, que él se sienta ofendido, que le llamaste por algo que él no es, te puede demandar. Estamos viviendo unos cambios dramáticos, hermano, dramáticos. Vamos al otro. Esta persona es un hombre de 82 años. Fue casado, tuvo 3 hijos, pero un día decidió, pues por su orientación, que él quiere actuar como una mujer. Él es el líder del Task Force de los Estados Unidos en favor de la comunidad LGBT, y ahora es el consejero de enlace para las comunidades de fe en Estados Unidos. Todo esto lo puede buscar Él se llama Bárbara Satin. La ONU están discutiendo que un niño que va a una escuela cristiana y tiene que ir a un culto de esa escuela cristiana, tal vez se le estén violando sus derechos civiles por hacer eso. No puedes obligar a un niño a ir al culto de su escuela que es cristiana. Todavía no es ley. Lo están hablando y discutiendo. Nuestro mundo está cambiando de forma acelerada y dramática. Y lo lamentable es que hay mucha gente que no se está dando cuenta, como dije la semana pasada o en otro mensaje que di, no se está dando cuenta. Porque están, como dijo Jesús, como los días de Noé, comprando, vendiendo, casándose, dándose en casamiento, afanado. Y cuando tú estás así, amado, tú no te das cuenta. ¿Verdad que cuando uno está en mucho afán, uno como que pierde contacto con la realidad que uno está viviendo? Y no te da tiempo a uno escudriñar, a buscar, a leer. Pero nosotros, como tenemos una encomienda de parte del Señor para los programas de radio, para predicar, nos pasamos escudriñando y buscando noticias y eventos. Y cuando tú rebuscas y escudriñas, se te paran los pelos de ver las cosas que estamos viendo y al nivel, la magnitud, la extensión de cómo se está manifestando. Y este mensaje, el Espíritu Santo me dijo que el propósito de este mensaje es crear en toda su iglesia y de todos los que aman a Dios de verdad un sentido de urgencia en el corazón de nosotros por la defensa de nuestra fe en Cristo y en su palabra. Dios quiere despertar un sentido de urgencia en nuestros corazones con este mensaje. Porque tenemos que entender, como le he dicho, amado, a todas luces y con toda servidumbre, que nuestra fe, nuestras convicciones, los valores basados en la palabra de Dios, están bajo no un ataque, sino un ataque intenso, agresivo y satánico como nunca antes visto, ante nuestros propios ojos. El matrimonio está siendo atacado, la familia, nuestros hijos y la iglesia de Jesucristo ya están entrando, amado, en el escenario del ataque bien fuerte y va a seguir recibiendo ese ataque sin precedente porque este nuevo sistema que quiere está basado en lo que es la profecía de que se va a levantar una persona que va a ir en contra de todo lo que es Dios o es objeto de culto. Y tiene que derribar todo lo que represente a Dios. Y ya está el andamiaje, el escenario funcionando para eso. Y quieren quitar todas estas instituciones que Dios ha creado, porque estas instituciones son las que mantienen el orden, la armonía y la paz a las naciones y al mundo. La familia y la iglesia han sido las instituciones que por décadas, amado, ha mantenido la salubridad y el orden en el planeta Tierra. Porque todas estas instituciones fueron creadas por Dios con el fin de mantener estabilidad y orden que Dios quiso que imperara desde los inicios de la creación. Pero los principados, potestades y huestes de maldad están influenciando en la mente de nuestros líderes y políticos para crear caos, inestabilidad y degradación en la forma en que se vive hoy. Y el Espíritu Santo quiere que reaccionemos, que no quedemos pasivos, que no estemos inmóviles, indiferentes y menos intimidados y confinados al silencio. Nosotros tenemos que ser bien vocales en la expresión de nuestra fe. Porque eso todavía es un derecho que nosotros tenemos de hacerlo. Amén, amado. Y el Espíritu Santo quiere que tomemos acción, que asumamos postura firme y, como dice, y que contendamos. Y contender es batallar, luchar, guerrear, Cuando tú batallas, tú guerreas, tú estás haciendo un esfuerzo, tú estás haciendo un muro de contención en contra de eso, amado. Y cuando lo haces ardientemente, lo haces con fervor, con apasionamiento, con ahínco, porque es la fe en Jesucristo, amado. Démelo un aplauso al Señor. La consigna es contender y batallar por la fe. ¿Y por qué? ¿Qué hablamos ahorita en la cena del Señor? Mi fe costó sangre. Y no cualquier sangre, la sangre del Hijo de Dios. Y si yo estoy consciente de lo que costó mi salvación, yo tengo que defender esa salvación a tono con lo que costó esa salvación. Y yo siempre he dicho que no solo costó la sangre de Cristo, sino de todos los hombres, discípulos, siervos, siervas, profetas, que a través del tiempo también derramaron su fe, su sangre por esa fe. O sea, que esto ha costado bien caro, amado. Bien caro. Y todavía al día de hoy masacran cristianos. Y eso, sin embargo, no se le da tanta publicidad ni tanta honra, ni se erigen monumentos para la recordación de la gente que está siendo decapitado, que están siendo perseguidos, quemados. Pero nosotros, sabiendo lo que ha costado la salvación, que ha costado la sangre de Cristo y de los mártires, tenemos un llamado a contender ardientemente por nuestra fe. ¿Por qué? No podemos dejar que esa sangre santa sea mancillada por los que se oponen. ¿A qué? A que nosotros lo que queremos vivir es sanamente, es vivir para lo puro, para lo verdadero. Eso es lo único que nosotros queremos, vivir en sanidad con nuestra familia, con nuestros hijos, poderles inculcar a ellos los valores que nosotros queremos. ¿Eso es un delito? Pues hoy en día parece que es un delito. Y no podemos permitir, amado, que eso suceda. Y tenemos que hacer algo para contrarrestar ese ataque. Y en esta carta de Judas, uno de los hermanastros de Jesús, porque Judas era hermanastro de Cristo, hace una comparación que sirve de amonestación para que otros creyentes verdaderos en Cristo no caigan presos del engaño por hombres impíos, que dice aquí que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, porque cuando hacen eso, de esa forma, niegan a Dios, al único y soberano Dios, y están negando a Jesucristo. Y eso es un espíritu anticristo. ¿Y qué es libertinaje? ¿Qué es libertinaje? El uso indebido de la libertad al desprecio de la libertad de otro. Eso es lo que está pasando hoy en día, libertinaje. El uso de la libertad de uno afecta la libertad de otro. ¿Qué cosa otra es libertinaje? Libertad excesiva y abusiva en lo que se dice o se hace. Oiga, eso no será lo que estamos viviendo nosotros. ¿Qué otra cosa es libertinaje? Conducta de la persona que se entrega sin freno a los placeres sexuales. Y eso yo lo busqué por internet. Esa es la definición, no mía, de lo que dice ahí el internet. Libertinaje también es la conducta de la persona que se entrega sin freno a los placeres sexuales. Es una conducta y comportamiento considerado inmorales. Es también hacer lo que quiero más allá de las reglas y más allá del respeto. Mira qué cosa interesante. Y eso es lo que condena a Judas, del libertinaje. El vivir sin límites, transgrediendo toda regla. Eso es lo que es libertinaje. Y cuando caemos en libertinaje, sea de adentro de la iglesia o fuera de la iglesia, el libertinaje se constituye en una negación y en una rebeldía a Dios como único soberano y a Jesucristo, porque es ir en contra de lo decretado y establecido por ese único Dios soberano. El libertinaje que quieren vivir los seres humanos es un desafío a la santidad del Creador, al dueño y Señor de todo el universo. Y lo que Judas señala es una afrenta que ciertamente, como él dice que nos recordemos, tiene unas repercusiones sumamente serias y han sido dejadas ahí, puestas en la palabra y por la historia, para que nosotros nos acordemos que cuando estamos rebasando los límites y estamos caminando y funcionando en libertinaje, van a tener serias consecuencias esos actos. Y por eso en los versículos 5, yo quiero que lo vayas buscando. En adelante les recuerda lo acontecido a todos aquellos que, mira cómo dice, no guardaron su dignidad y que abandonaron la razón por la cual fueron creados. Voy a ir explicando eso porque esto está bien interesante lo que dice Judas. ¿Y cómo lo estamos viendo en comparación con lo que vivimos hoy en día? En el versículo 5 dijo y expresó: quiero recordarles, ya que una vez lo ha sabido, o sea, ya ustedes saben esto, pero yo se los voy a traer a su memoria, porque esto es bien importante recalcarlo. Que el Señor, habiendo salvado al pueblo de Egipto, los destruyó cuando no creyeron. ¿Y por qué eso? Pues porque ellos estaban viendo con sus ojos la realidad de la intervención divina en sus vidas. Era algo innegable. Cuando tú ves algo con tus ojos, que tú sabes que fue el Señor, y tú niegas esa realidad, tú estás rebasando un límite. Tú estás abandonando tu dignidad al respecto de la obra que Dios está haciendo en tu vida. Cuando tú recibes una gracia, salvación, un don, un llamado, una visión o sanidad o liberación y sabes que fue Dios y luego lo menosprecias, te expones a un peligro parecido al del pueblo de Israel. Y nosotros, como le comentamos ahorita, lo hemos visto en nuestra vida, de gente que caminó con nosotros, siervos, pastores, gente de calidad, que una vez empezaron a deslizarse y apartarse, fueron acechados, amados, y duramente golpeados por la mano del enemigo, porque perdieron cobertura. Porque Dios no nos trata igual a todos, en el sentido que al que mucho se le da, mucho se le exige. Y se le pedirá cuenta. No es lo mismo alguien que no sabe a alguien que sabe y ha tenido una experiencia sobrenatural con Dios. Amén, amado. Y vimos experiencias de consecuencia de enfermedad, destrucción de matrimonio, de hijos en rebeldía, ministerios destruidos, hasta la muerte física. Y eso es un recordatorio a que uno, cuando uno se sienta tentado y seducido a hacer algo que es contrario, que esto te sirva de salvaguarda, de decir, no, yo no voy a caminar ahí porque yo no quiero que eso me suceda. Es como cuando tú ves un letrero, alto voltaje, yo no me voy a meter ahí porque eso tiene alto voltaje y hasta la verja que yo toque me puede quemar y destruir. Número 2, luego menciona a los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Dice que los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esta cita de los ángeles que no guardaron su dignidad y que abandonaron su propia morada, para mí es de suma importancia, porque me hace entender que la razón por la cual era tan seria esta transgresión es que habían invertido el orden según su diseño como creación angélica a sabiendas. Ellos invirtieron el orden. ¿Y basado en qué? Génesis capítulo 6. Muchos hacen referencias a esto y hay un debate a la condenación que se suscitó en los días de Noé en Génesis 6, versículo 2 al 4, cuando dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Algunos interpretan esta escritura como que hubo una contaminación de la raza humana por parte de los ángeles que no guardaron su dignidad. O sea, no guardaron el diseño original para lo cual fueron creados. Es como cuando algo es creado para un propósito y alguien lo usa para otro propósito. Hay gente que usa armas para protegerse. Un policía usa su arma para protegerse. Pero hay otros que lo usan para matar a mansalva a cualquiera. Es darle un propósito a algo contrario al propósito por lo cual fue creado. Y algunos intérpretes, como te dije, entienden que hubo una contaminación donde se mezclaron con los seres humanos de una forma ilícita y contrario a su naturaleza. Y esto produjo un decreto de juicio en el tiempo, porque tan pronto eso sucedió, dijo Dios, he decidido ponerle fin a toda carne. Mira, aquí esto está contaminado hasta otro nivel y esto hay que cortar, hay que hacer cese y desista. Porque cuando hay una contaminación generalizada por el pecado que es contra natura es que algo tiene un fin, un propósito natural que cuando tú lo observas dices, mira, ese es el fin y el propósito de eso conforme a su diseño. Y cuando tú vienes y usurpas ese propósito y lo inviertes y lo usas para algo que es contrario, hay sentencia en los cielos, especialmente cuando ese pecado se generaliza. Porque cuando pasa localizado, mira la misericordia de Dios. Ay, bendito, ¿cómo es la misericordia de Dios? Nuevas cada mañana, de día en día ves su misericordia. Pero hay momentos cuando las cosas se salen fuera de proporción, que Dios tiene que meterse y decir cese y desista. ¿Ha visto cuando hay una emisión de algo que está sucediendo en una comunidad? Métanse allí, cese y desista esa actividad, porque esto ya está causando un desequilibrio en la comunidad, está alterando la paz, está llamando al crimen, al desorden, y esto hay que pararlo. ¿Verdad que las autoridades funcionan así en el plano natural? Pues cuando suceden cosas en el plano espiritual, Dios reacciona de la misma manera. Porque las repercusiones del pecado contra natura o según el diseño que Dios creó para una función que es inviolable son de otro nivel de impacto. Amén, amada. Y a veces cuando no sabemos las implicaciones de algo y procedemos con imprudencia o ignorancia o prepotencia, la justicia divina tiene que intervenir. Porque hay unas consecuencias. Porque si tú no sabes las consecuencias, pues tú haces las cosas a lo loco, ¿verdad? Pero para eso dejaron esto. Para recordarnos las consecuencias que tiene cuando el hombre empieza a rebasar los límites de Dios. Amén, amado. En tercer lugar, advertencia y amonestación, y pone de ejemplo ¿a quién? A las ciudades de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. ¿Y qué habla de estas ciudades? Que fornicaron y fueron en pos de vicios contra naturaleza. Y por eso fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Fueron en pos de vicios, habiendo fornicado, que son contra naturaleza, en contra del diseño de cómo Dios los hizo. Y vicios en ese sentido tiene varios significados. Vicio significa perversión, corrupción, desenfreno, inmoralidad, maldad y libertinaje. Todo eso significado tiene la palabra vicios. Porque ellos fueron habiendo fornicado y fueron en pos de vicios contra naturaleza. Y por eso dice que fueron puestos por ejemplo. ¿Para qué? No hagas eso. Mira lo que le pasó a esa gente y tú vas a hacer lo mismo. Te lo pongo ahí para que despierte. Y en el versículo 8 dice que de la misma manera también lo hacen. Y mira cómo los llama. Los soñadores que mancillan, que significa deshonrar, ultrajar, infamar la carne, porque rechazan la autoridad y blasfeman o reniegan a las potestades superiores. Cuando tú no tomas en cuenta las potestades superiores, ¿tú sabes cómo te llama el Señor? Soñador. Estás en otra etapa de pensamiento. Tú no sabes ni lo que estás pensando. Tú eres un soñador. Estás soñando con cosas irreales en la forma en que te estás conduciendo. Y esto significa que cuando los hombres cometen pecados contra natura, están renegando, maldiciendo y desafiando las autoridades, no las de la tierra, las superiores y divinas. Y tenemos que entender, hermano, que hay un mundo espiritual, una dimensión espiritual de donde toda la creación se origina, porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y el último recurso de ley, soberano y único, es la ley de Dios, porque de ahí es que se origina todo lo demás, y a esa ley es que nosotros nos tenemos que subeditar como seres humanos. Y cuando no lo hacemos, cuando se reniega, se blasfema, se traspasan las demarcaciones y hay consecuencias no serias, bien serias. Y pone por ejemplo los hijos de Israel destruidos por no creer. A los ángeles que no guardaron su dignidad, los separé en prisiones de oscuridad. Y a Sodoma fueron destruidos sufriendo el castigo del fuego eterno. Lo que es contra natura es aquello que invierte un orden establecido para que la creación funcione según su diseño. Y cuando tú violas eso, eso es algo muy, pero que muy serio en el mundo espiritual. Amén, amado. No es tan chijichija como lo quieren ver, hacer ver hoy. Las implicaciones de esto son medulares, porque son pecados y desafíos que son principios, fundamentos, y van en contra de la potestad superior de Dios. Y el ser humano no puede ir por encima de una autoridad divina como le place sin que le vengan consecuencias. Toda esta descomposición que estamos viendo hoy en día en la familia, en los hijos, en las crisis de divorcio, todo esto es, amado, falta de establecer el orden de Dios en cada ser humano. Tú no puedes encender una bomba y pretender que no vaya a explotar. La siega y las cosechas es una ley firme. De todo lo que el hombre sembrare, de eso segará. Si siembra para la carne, de la carne segará, ¿qué? Corrupción y muerte. Si siembra para el espíritu, ¿qué se ciega? Vida eterna. Y Dios no puede ser burlado. De todo lo que el hombre sembrare, va a cosechar. Y al igual que en casos legales humanos, el que desafía y reniega las leyes justas, siempre y cuando no vayan en contra de la ley divina, va a recibir la retribución debida a su extravío. O sea, de acuerdo a la fechoría, al crimen que tú cometas, así va a ser entonces lo que tienes que pagar por eso. Un año de cárcel, 2 años de cárcel, una fianza de 100,000, de 200,000. Pues así mismo, en el orden divino, cuando tú estás rebasando cosas que son fundamentos, y se generaliza, Dios tiene que entonces dictaminar sentencias de cadena perpetua. Hay gente que recibe cadena perpetua en el mundo y es justo y merecido. En casos sí, cuando han rebasado, gente que son, masacran un montón de gente, que matan con premeditación y alevosía. La sentencia es severa. Mira, cadena perpetua. Es más, te voy a echar 2 o 3 cadenas perpetuas. Pues en el mundo espiritual es igual. Cuando el hombre rebasa unos límites, traspasa, es bien peligroso. Cuando los hombres entran en pecados contra natura, el versículo 10 dice que estos blasfeman en cuanto a cosas que no conocen. Pero dice, y en la que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Primero, no conocen porque están negando la realidad de algo que a todas voces y a toda evidencia me está diciendo, mira, eso es un orden natural. Cuando usted ve un hombre y una mujer, usted ve que son complementarios. ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? Y tú dices, eso es un orden natural. Pero a mí no me va a importar eso, yo voy a rebasar ese orden y lo voy a invertir. Cuando tomas esa actitud, que se supone que por lo que tú estás viendo nada más entiendas que eso es un orden natural, dice que te corrompe como animal irracional. ¿Por qué como animal irracional? Porque no estás pensando. Hace poco alguien dijo, ah, la gente está perdiendo la fe. Y él dijo, no, la gente está perdiendo la razón. Y es verdad, estamos perdiendo aún la manera concreta y común de pensar. De algo que es obviamente natural, que lo ven mis ojos, que hasta un niño te lo puede decir. Yo lo estoy invirtiendo porque yo quiero vivir, como dijimos al principio, en un estado de libertinaje, de rebasar los límites, de no importar los reglamentos, de vivir como yo quiera a expensas de que otro también se afecte. Y eso es libertinaje. Y eso tiene una paga y una consecuencia. Porque cuando los seres humanos rebasan y pecan contra el diseño original de Dios, están blasfemando.
Tocando tu Vida presenta la serie ¿Cómo respondemos a la decadencia moral en el tiempo postrero? Ante los acontecimientos mundiales que afectan la integridad de la sociedad y de la iglesia, el pastor Bonilla presenta una serie de 4 mensajes donde discute 3 formas en que debemos responder a los cambios sociales en que vivimos. Si usted desea recibir esta serie de 4 mensajes, llámenos al 787-765-4399. Teléfono 787-765-4399. El pastor Bonilla discute noticias de actualidad sobre la redefinición de la identidad sexual del individuo y los cambios en los derechos humanos y civiles. Además, habla sobre el verdadero concepto del amor y la equidad y sobre la necesidad de que la Iglesia de Jesús resista el libertinaje y esté alerta y militante en el tiempo postrero. Si desea solicitar esta serie de 4 mensajes, puede llamar al 787-765-4399. 787-765-4399. O visítenos en nuestra página de internet iglesiaadoradoresdecristo.org.
Están atropellando leyes que si se fijan en su diseño natural se darían cuenta que son evidencias innegables y, como dice nuestra Constitución, inalienables. Porque es obvio su función natural tal y como tú lo ves. Y desafían la ley natural que se ve claramente por el orden y diseño de creación. Y esto, hermano, es lo que están haciendo los seres humanos hoy en día con el matrimonio, la familia, la procreación, la iglesia. Y si tú y yo, como hijos de Dios, nacidos de nuevo, estamos viendo de la forma exponencial, porque si esto fuera un casito aislado, pues yo no me preocupaba. Pero viéndolo a nivel mundial y exponencial, cuando yo te digo exponencial es, coja una calculadora y multiplique 2 por 2. Y a ese resultado lo multiplica por ese mismo número. Y a ese resultado lo multiplicas por ese mismo número. Eso es exponencial. cada número es diametralmente más alto que el número anterior. Amén, amado. Y eso es lo que está pasando en nuestro tiempo. El crecimiento de la corrupción, de la perversión, de lo antinatura está creciendo en estos últimos 4 años. Ha sido exponencial. Y si yo estoy viendo eso, yo como cristiano tengo, no puedo que cruzarme de brazos, no puedo quedarme inmóvil, no puedo reaccionar pasivo. Yo tengo que reaccionar según la magnitud y la intensidad de la manifestación de maldad. ¿Me está entendiendo, amado? De acuerdo a la manifestación, yo tengo que reaccionar. No me puedo quedar, ay, eso no es nada. Tengo que reaccionar. Y Dios nos pregunta, ¿qué estamos haciendo nosotros para contrarrestar estas desviaciones de lo que Dios creó como orden de diseño natural? ¿Qué estoy haciendo a nivel personal? Cuando una persona dice que es cristiana, se supone que esa fe cristiana tiene unas implicaciones de actuar de una cierta manera ante ciertos y determinados momentos, ¿verdad? Ese es el orden natural de cuando tú eres un cristiano. Un cristiano se indigna y se molesta ante el pecado. Un verdadero cristiano. Otro, si no es cristiano, no está reaccionando conforme a esa nueva naturaleza en Cristo. Porque el que es verdaderamente cristiano se supone que reaccione a eso. Porque su naturaleza nueva en Cristo lo predispone a reaccionar ante lo que es contrario a Dios. Como el cristiano que ha venido a Cristo se supone que dé fruto. Pero también se supone que combata por su fe. Por eso es que dice, combate, contiende ardientemente por la fe. Porque se supone que un cristiano ya bajo su nueva naturaleza, que es lo común y natural que se supone que fluya de un cristiano, reaccione a contrarrestar eso que está viendo manifestado de forma exponencial. Se mantenga incólume en sus valores. Cuando la iglesia del primer siglo empezó a ver la persecución, ¿qué hicieron? Se mantuvieron incólume, firme. Vamos para adelante, aunque seamos perseguidos, aunque nos metan a la cárcel. Mira, le decían, no prediques más del nombre de Jesucristo. Y al otro día estaban predicando del nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque bajo su nueva naturaleza en Cristo, eso era lo que ya ellos estaban predispuestos a hacer bajo esa nueva naturaleza. Y cuando una persona no actúa según su diseño por creación o según sus convicciones como cristiano, ¿tú sabes lo que Dios dice de esa persona? Han caído en el camino de Caín. ¿Y cuál era el camino de Caín? La autoexaltación. Y también bajo el error de Balaam, cuando somos influenciados por el lucro, por lo material. Y perecerán en la contradicción como le pasó a los de Coré. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a los de Coré? No se definieron ni asumieron postura a favor y en pro de Dios. Qué tremendo eso. Y fíjate, me fascina lo que dice, que actúan así contrarios a la fe y se apacientan a sí mismos, que viven solo para ellos. Cuando tú no estás reaccionando ante lo que es inminente, tú estás reaccionando como persona y no como hijo de Dios. Y por eso él le dice que son como nubes sin agua. Porque una nube se supone que por diseño de agua, ¿verdad? Si tú ves una nube, a ver, ¿por qué tú haces ahí? No estás dando agua, tu función es dar agua. Y cuando somos así, que no nos movemos a contender por la fe, somos como nubes sin agua. Cuando uno no hace lo que se supone que yo haga conforme a mi diseño, y te dije que ya como cristiano, si yo he nacido de nuevo, hay por naturaleza unas cosas que el cristiano se tiene que mover a hacer. Y Judas dice que cuando actuamos como nubes sin agua, somos llevados de acá para allá por los vientos. Y así es el cristiano que no tiene afirmación en sus posturas, es llevado por el mundo. Ya yo oigo gente hablando, ay, sí, eso debemos aceptarlo y es así, bendito. Tú tienes que ser guiado por la palabra. Esta es la palabra profética más segura que tenemos para andar con ella, amado, en esta hora de oscuridad. Y la palabra nos dice que asumamos postura. Porque si no, dice que somos como árboles otoñales. El árbol en otoño no produce. Y Judas decía de los árboles que no dan fruto, que son como dos veces muertos y desarraigados, porque debiendo dar fruto según su especie, reniegan y actúan como un muerto que no reacciona ni funciona según su diseño, porque está inoperante. Esto que estamos aquí, amados, discutiendo es central. Y todavía hay otras partes que tengo que cubrir que no da el tiempo. Pero algo que quiero finalizar es, ¿qué debemos hacer nosotros en este tiempo? Número uno, te tienes que mantener saludable y sano espiritualmente. Si no estás saludable espiritualmente, no vas a poder manejar lo que viene y lo que está sucediendo. Tienes que estar bien ejercitado en tu fe. Tienes que ser firme en la oración, en tu congregarte, en escudriñar la palabra. ¿Qué es lo que me va a sacar del error? Mire estas cosas. Léase después todo esto con calma y dile, Señor, revélame esta palabra. Siémbrala en mi corazón para yo guardarla y obedecerla. Y hay gente, amado, que ante el cuadro profético que estamos viviendo, no están ni siquiera militando en lo más básico de su fe. En lo más básico. De orar, de congregarme, de buscar de Dios. ¿Cómo me voy a dar cuenta de las cosas así? Cuando venga la hora de la verdad, mira, nos van a temblar las rodillas. Tenemos que estar saludables espiritualmente. Luego tenemos que poner por obra toda palabra que Dios nos da. Hace poco Dios nos dijo en una predicación, cuida de tu salvación con temor y temblor. ¿Cuántos abrazaron esa palabra y la pusieron rápido por obra? Si tú no la abrazaste rápido y la pusiste por obra, no le estás dando la validez que tiene la palabra de Dios. Yo cuando mis pastores predicaban algo, yo lo ponía por obra así, amado, así. Y eso es lo que trae crecimiento. Cuando yo recibo una palabra de algo que yo tengo que hacer y rápidamente me dispongo a hacerlo, ahí es que viene el crecimiento y la afirmación. Pero si yo oigo una predicación, ah, sí, eso es para la esposa mía o para el vecino. No, no, es para cada uno de nosotros. Hace poco predicamos y trajimos aquí un miércoles que teníamos que evangelizar con las redes sociales. Y yo me pregunto, ¿cuántos lo habrán hecho? Si no lo hago, es que no presté atención al mensaje. Entonces, así Dios no puede añadir y bendecir. Dios añade y bendice al que escucha y pone por obra. Escucha y pone por obra. Amén, amada. Porque esos son la gente que está reaccionando a que Dios me está hablando. Cuando nosotros analizamos esa palabra profética que Dios nos dio, analizamos que hemos cumplido con todo lo que Dios nos pidió. Y cuando profundizamos en ella nos dimos cuenta, Dios mío, pero si esto es un cuadro de todo lo que hemos hecho, estamos haciendo y tenemos que hacer. Porque es que Dios habla no para entretenernos, Dios habla para dar directrices y que esas directrices se cumplan. Y cuando Dios habla en momento determinado sobre algo que es detrimental a nuestra vida espiritual y que puede traer consecuencias, yo tengo que reaccionar de acuerdo al nivel y el ímpetu con que Dios me habló. Por eso es que dice los siervos de Dios, cuando Dios le hablaba, dice que temblaban cuando Dios le hablaba. y que Dios oye al que tiembla delante de su palabra. ¿Verdad que sí? Porque si él ve, ah, este yo le hablo y se queda igual, te deja de hablar. Cuando Dios te habla y tú le haces caso, ¿qué hace un padre también? Este ya no me está haciendo caso. Voy a tener que dejar lo que aprenda por repercusiones y consecuencias de sus propios actos. Que uno no quiere eso. Pero cuando la gente se pone en esa postura, hay que dejarlo. Y es importante, amado. Porque Dios necesita gente que contiendan ardientemente por su fe. Porque las tinieblas, amado, están avanzando. Se lo mostré ahí solamente unas pocas cosas. Pero cuando usted busca, hay mucho más. Mucho. Y tras bastidores, mucho más. Y eso nos tiene que llevar a una acción. Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi contribución a esto que está pasando? Ah, no, eso es para los líderes y los que están al frente. No, esto es para todos. Porque en algún momento esto nos va a tocar a nosotros. Y tengo que estar fortalecido, pero tengo que estar haciendo algo. ¿Qué? Contendiendo ardientemente por mi fe. Incólume, firme, sólido ante el ataque, ante la presión. Hay pastores que están cediendo ya a la presión. Están cediendo. Ah, no, es que eso es justicia social, derecho. Y entonces, ¿cuál es la corte suprema de nosotros? La palabra de Dios. Amén, amado. Esta es nuestra corte suprema. Digo, si soy cristiano, si yo soy ciudadano celestial, esta es mi corte suprema. Dios necesita gente como Daniel, que aún bajo amenaza de un edicto, él se mantuvo firme en sus posturas. Dios necesita gente como Pablo, que no le tenga temor a los retos y a la oposición. Y nosotros, hermanos, tenemos que ser así. Y una de las encomiendas es hablarle a otros de Cristo, de su palabra. Y yo te pregunto, ¿a cuántas personas le has hablado de Cristo en los pasados días, semanas o meses? ¿A quién has traído al Evangelio en el tiempo que llevas sirviéndole a Cristo? Nosotros tenemos la gran ventaja, amado, de usar la tecnología para alcanzar al mundo para Cristo y para denunciar las tinieblas y contrarrestar ese ataque. Y por eso Judas nos está diciendo, mira, contiende ardientemente por tu fe y mira lo que le pasó a generaciones que sucumbieron ante lo que era contrario a la naturaleza divina. Y eso es para que en este momento nos recordemos más que nunca, porque precisamente ese es el ataque que está viniendo hoy en día. Aceptar lo que es contrario al diseño natural de Dios. Y cuando es así, yo no puedo ceder. Tengo que pelear, contender, batallar ardientemente y apasionadamente por mi fe en Cristo. Y eso no es fácil hacerlo. Tienes que tener músculos espirituales para hacer eso. El que no tenga músculos espirituales porque no se ejercita en la santidad y en la piedad, no va a tener la capacidad de hacerlo. Va a ceder. Tienes que estar ejercitando tu fe. No de vez en cuando, no de cuando en vez, cuando me parece. Todos los días, amado. Porque las tinieblas, amado, están trabajando todos los días.
Si usted le interesa copia de este mensaje, nos puede llamar al 787-765-7000. 4399 y le diremos cómo obtenerlo. Teléfono 787-765-4399. Este ha sido su programa Tocando tu Vida con la Palabra de Dios. Programa auspiciado por la Iglesia Adoradores de Cristo y sus pastores Roberto Bonilla y Lisi Cintrón. Si usted le interesa copia de este mensaje, nos puede llamar al 787-765-4399 y le diremos cómo obtenerlo. Recuerde, es el teléfono 787-765-4399. Si le interesa visitarnos, somos la Iglesia Adoradores de Cristo, localizada en la 1854 de la Avenida Glasgow en College Park, Río Piedras. Nos reafirmamos en el compromiso de predicar el Evangelio de Jesucristo con una palabra sana y pura para estos tiempos. Nuestro teléfono nuevamente es el 765-4399.